En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 24 de agosto. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Mañana hay muchas noticias, de muchos movimientos. Caliente el asunto a Mbappé, tras la enésima negativa del jugador a renovar con el PSG, que por primera vez se plantea negociar su salida. Valverde, Federico, renueva hasta 2027. El Atlético tiene prácticamente cerrado el fichaje del delantero brasileño Matheus Cunha y los compañeros de diversos medios informativos aseguran que Saúl puede marcharse a la Premier en los próximos días. En el Getafe se paraliza la salida de Cucurella. En el Rayo no está claro que el partido contra el Granada del próximo domingo pueda jugarse en Vallecas. Ah, y hoy comienzan en Tokio los Juegos Paralímpicos con 142 deportistas españoles. Ahora mismo está comenzando la ceremonia inaugural. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pendientes del primer Consejo de Ministros tras las vacaciones.
Hoy ha debatido la declaración de zona catastrófica de los territorios afectados por incendios forestales este verano, como el que quemó casi 200 hectáreas en la localidad madrileña de Batres o más de 20.000 en la provincia de Ávila. Hasta allí se ha acercado esta mañana el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que espera que las ayudas lleguen a los afectados cuanto antes.
Que los ganaderos, que los vecinos puedan acceder a créditos ICO, que se puedan reducir las cuotas de la seguridad social, que se puedan reducir los impuestos, también IRPF e IVA.
El Wizzing Center vacuna las 24 horas del día sin cita previa.
Desde hoy y de momento solo para primeras dosis, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha dicho en nuestro Buenos Días Madrid que no se descarta ampliar ese sistema a segundas inoculaciones, aunque reconoce que el asunto es complejo.
No descarto que se pueda hacer, pero de momento es demasiado complejo planificar la vacunación en todos estos puntos, en todos los turnos, para meter una variable más que no descarto que haya que hacerlo.
También ha detallado Zapatero en nuestros micrófonos que un 40% de madrileños han pedido un cambio de cita para vacunarse por las vacaciones.
España recibe hoy más evacuados de Afganistán.
En las próximas horas van a llegar a nuestro país 420 refugiados en tres aviones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que cada día que pasa es peor en Afganistán y los talibanes se vuelven más agresivos. Las promotoras del llamamiento Abrid las puertas a Afganistán y a las afganas, a la que pertenece, entre otras, la investigadora cultural Fátima Anjo, han convocado un acto esta mañana en el que han explicado más detalles de esa iniciativa que ya ha reunido más de 120.000 firmas.
Y yo espero que esta iniciativa, que la verdad ha sido increíble en tan poco tiempo la cantidad de gente que ha firmado y que se mantenga en la agenda pública internacional para defender los derechos de las mujeres afganas.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Según informa Radio Monte Carlo, por primera vez el Paris Saint-Germain se plantea la salida de Mbappé si llega una buena oferta. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ayer informaba la radio francesa que el futbolista francés ha rechazado por enésima vez la oferta de renovación del PSG. 5 temporadas más una opcional, subida de salario, pero por debajo de Messi y Neymar. Pero sigue convencido el futbolista y de manera muy firme de querer jugar en el Real Madrid ya esta misma temporada, con lo que la directiva del equipo parisino empieza a contemplar la posibilidad de traspasarle ante la actitud tan decidida del futbolista a marcharse. En el Real Madrid de momento siguen a la espera, con todo listo y dispuesto, si se da luz verde desde Qatar para acometer la operación. Además, la ampliación de contrato de Fede Valverde es un hecho y se hará oficial en breve. Tenía firmado hasta 2025 y el uruguayo amplía hasta 2027.
En el mercado del Atlético destacamos dos nombres propios, el del delantero brasileño Mateus Cunha y el de Saúl Ñíguez. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. El delantero brasileño del Hertha está al caer. Anoche se cerró el acuerdo de traspaso por 30 millones de euros y a pesar de la injerencia de última hora del Everton, la voluntad del jugador de venir a España ha sido firme y en las próximas horas va a pasar el reconocimiento médico. Y Saúl podría haber jugado ya su último partido como rojiblanco. El canterano sigue queriendo salir y Chelsea y Manchester United pugnan por hacerse con sus servicios en calidad de cedido con opción de compra, una fórmula que el Atleti ya empleó con Álvaro Morata.
El Getafe sumó su segunda derrota en dos jornadas, esta vez a manos del Sevilla, y han surgido problemas en la marcha de Cucurella. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Una puñalada en el corazón en el minuto 92-39 de partido. Lamela abortó la opción del Getafe de puntuar en este campeonato nacional de liga. De momento, 0 puntos y 0 goles para el equipo de Mitchell, que vislumbra en el horizonte la salida al Camp Nou antes del parón. Tema Cucurella, completamente cerrada la operación. Pero en forma no, porque Ángel Torres pide los 18 de la cláusula en efectivo y el Brighton los quiere pagar a plazos.
Atención al Rayo Granada del próximo domingo. No está nada claro que el encuentro vaya a jugarse en Vallecas. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Mañana de mucho ajetreo en Vallecas para decidir dónde se va a jugar el Rayo Vallecano-Granada. Comunidad de la Liga y el Rayo se encuentran reunidos desde bien pronto para analizar la situación. A esta hora no está garantizada su disputa en el Estadio Vallecano y se están viendo alternativas, o cerrar algunas gradas y se juega en Vallecas, o buscar alternativas en algún estadio de la Comunidad de Madrid. La situación de obras en el estadio ha obligado a apurar opciones y hoy en principio se tomará una decisión.
En segunda, el Leganés no pasó del empate a cero frente al Burgos, y eso que jugó 70 minutos con un futbolista más. Un punto en dos jornadas, botín de los de Garitano en este comienzo de temporada. Fuera del fútbol, hoy comienzan los Juegos Paralímpicos de Tokio. Participan 4.400 deportistas, 142 de ellos españoles. El objetivo, igualar las 31 medallas logradas hace 5 años en Río. En la Vuelta Ciclista a España, décima etapa con final en Rincón de la Victoria. Líder Roglic, con Enric Mas y Superman López a la expectativa. Y en golf, John Rahm solo pudo ser tercero en el Northern Trust disputado en Nueva York. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hay casi 10 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. De lunes a viernes, aquí estamos para contaros 60 minutos de trepidante información deportiva. Asunto Mbappé. La noticia publicada ayer por Radio Monte Carlo, en el sentido de que Mbappé rechazó de nuevo una oferta de renovación del PSG y que por primera vez se plantea dejarle salir si llega una oferta interesante, ha llenado de esperanza a muchos madridistas. En ese caso, por fin, sería factible la llegada del francés, Carlos.
Eso es. Esa es la gran novedad o variación en toda esta historia que ya viene dando, bueno, pues mucha información desde hace muchos meses, prácticamente un año o incluso más. Esa es la variante. Hasta ahora parecía claro y desde luego públicamente así lo había manifestado. Por ejemplo, el último en hacerlo había sido Nasser Al-Khelaifi en la presentación de Messi. Su cerrazón absoluta a cualquier tipo de negociación ni conversación ni nada de nada de nada que tuviera que ver con la posible salida de Mbappé, pero ayer esa información de los compañeros de Radio Monte Carlo, primero hablaba de una última oferta realizada al futbolista, 6 temporadas, 5 temporadas más una opcional, subida de salario pero por debajo de Messi y de Neymar, es decir, se situaría en el tercer escalón salarial de la plantilla, y él declina la oferta una vez más, dice que no porque su deseo sigue siendo salir del Paris Saint-Germain y marcharse al Real Madrid. Ante esa decidida opción de Mbappé y viendo el PSG que no hay manera ya de convencerle, bueno, pues mejor que dejarle salir gratis, parece que sí contemplan por primera vez la posibilidad de que acepten una oferta económica elevada como la que tiene el Real Madrid preparada para dejarle marchar.
E incluso se planteaba un nombre de posible sustituto, sí, el jugador del Everton, Richarlison.
Amigo de Neymar.
Eso es. Nos vamos hasta Francia, hasta París. Ahí está el compañero del equipo, Lionel Dangomo. Lionel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se comenta en Francia acerca de Mbappé en las últimas horas? Esta noticia de Radio Monte Carlo. ¿Qué información tenéis ahí?
Bueno, las informaciones varían un poco día después día, ¿no? Ahora sí parece que la posibilidad de irse al Madrid tiene más fuerza, pero bueno, en los últimos días hubo todo tipo de informaciones y creo que hay que tener un poco de, bueno, hay que tener cuidado, ¿no?, con todo este asunto. Lo que está seguro ahora es que Mbappé no quiere renovar ahora con el Paris Saint-Germain, así que todo puede pasar en los últimos días del mercado.
Han sido varias ofertas de renovación las que ya ha rechazado Mbappé, que está claro que su deseo es venir al Bernabéu. Veremos si es este verano, veremos si es el siguiente con el contrato finalizado. ¿Tú crees que el Paris Saint-Germain se avendrá a negociar o pretenderán agotar el contrato aunque no perciban traspaso la próxima temporada?
Bueno, hasta ahora la posición del PSG era esperar hasta el último momento que Mbappé pueda renovar su contrato. Así que el presidente Nasser Al-Khelaifi lo dijo claramente, que no quiere que Mbappé se vaya del PSG. Y entonces, bueno, creo que pueden esperar hasta diciembre para llegar a un acuerdo con él y renovar su contrato. Pero lo que no se sabe es si Mbappé, cuál es su posición, qué quiere hacer con su carrera. Pero el PSG, yo no creo que está en la posición de negociar con un club. El PSG quiere un equipo con Messi, Neymar y Mbappé.
Obviamente, si se vienen a negociar es por la cerrazón del futbolista a renovar su contrato. Aquí se habla de una cantidad que podría estar entre los 120 y los 170 millones. Ya sabemos que no es precisamente económica la necesidad que tiene el Paris Saint-Germain, pero llegado el caso, supongo que será mejor aceptar una alta cantidad económica que no perderlo gratuitamente la próxima campaña, ¿no?
Sí, luego depende de la oferta que llega y cuándo llega. Porque si una oferta de, no sé, 150 millones llega en los próximos días, claro que que Mbappé dice al club que no ficha, que no renovará ni ahora ni en 6 meses, sí que el PSG puede plantearse la venta de Mbappé, pero no sé lo que cómo lo planifica el Madrid.
Aprovecho para preguntarte por otra circunstancia distinta, porque hemos conocido recientemente los incidentes graves en el Niza Olympique de Marsella, los ultras, las posibles sanciones. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Sabéis algo?
Bueno, lo que sabemos ahora es que la tribuna de donde fueron lanzadas las botellas de agua estará cerrada por los cuatro próximos partidos del Niza. Y ahora se espera mañana la decisión de la liga que sobre los jugadores, sobre el club y sobre el resultado del partido, porque ahora no sabemos si el partido se jugará de nuevo, si el Marsella tendrá el partido perdido o no sabemos lo que va a decidir la liga.
La Liga es la que tiene la decisión. Mañana ha citado a los Dux clubes que participaban en este partido. Lionel Dangomo, compañero del equipo París, Francia, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Aquí lo importante, Blas, es el jugador que sigue negándose una y otra vez a renovar su contrato. Esa es la clave, la única clave que le queda al Madrid, ¿no?
Sí, eso está claro. Cuenta con el sí de Mbappé, que es lo más importante, ¿no?, para empezar a rubricar una operación de esta magnitud. Y para mí la gran duda es saber si definitivamente el emir de Qatar va a dar el ok para que Mbappé refuerce a un rival directo, para perder a su gran estrella, para asumir el fracaso de su no renovación y que juegue en el Real Madrid esta misma temporada y de paso llevarse una cantidad económica realmente importante. Es decir, todo pasa del Toro por el prefijo 00974, ese es el prefijo de Qatar, es el prefijo que seguramente Florentino Pérez puede utilizar, bien llamada saliente, bien llamada entrante, para intentar una operación que evidentemente cambia todo el mapa futbolístico del curso 21-22.
En el Real Madrid, ¿cómo respiran después de conocer la noticia ayer de Radio Montecarlo, Carlos?
Bueno, la información oficial que sale desde el interior de las oficinas del Bernabéu, o ya en Valdebebas, es que no hay nada nuevo, todo sigue igual. Es decir, ellos no han movido un pelo, simplemente esperan a que todo esto, bueno, vaya tomando cuerpo. De momento, ayer en esa información de Radio Montecarlo sí reconocían los compañeros que el PSG al parecer había recibido una oferta de un equipo inglés, sí. nada más. El Real Madrid todavía no se había posicionado, pero en el Real Madrid, más allá de que oficialmente a día de hoy y siguen con la misma postura de permanecer quietos, tranquilos, esperar... lo que contamos estos días, es decir, todo está preparado, la operación está preparada, la mecánica y todo el engranaje está dispuesto para que en el momento en que dieran luz verde desde Qatar se pusiera en marcha y sería nada, activarlo, porque en ese sentido, como decimos, el presidente del Real Madrid lo tiene todo planificado.
Se calienta, por tanto, el asunto Mbappé. ¿Sería factible la llegada al Real Madrid si finalmente el PSG se aviene a negociar, aunque la oferta fuera alta? Noticia también de la mañana, la esperábamos ya, no es oficial todavía. Fede Valverde va a renovar su contrato con el equipo blanco.
Eso es, sí. Es una de estas ampliaciones, pues como la de Benzema de la semana pasada, anteriormente pues Carvajal, Lucas Vázquez, Modric, etcétera, etcétera, sí, que se han ido ya cociendo en los últimos meses y se va a dar luz verde oficialmente esta misma semana. Tenía el uruguayo firmado hasta junio del año 2025, amplía dos años más hasta 30 de junio de 2027, sube el salario del futbolista y sube también evidentemente la cláusula de rescisión.
Vuelve el fútbol al Bernabéu, será el 11 de septiembre contra el Celta de Vigo con el pertinente 40% de aforo, ¿no?
A las 4 y cuarto de la tarde, sí, a día de hoy ese es el porcentaje máximo de asistencia a los estadios aquí en la Comunidad de Madrid. Aunque el Real Madrid, y esto es una información para todos los socios abonados, todavía no ha comunicado de manera oficial el proceso de adquisición de entradas, porque creen que entrado el mes de septiembre, cuando empecemos ya el mes de septiembre, podría haber alguna variación en el sentido de las restricciones sanitarias y que el porcentaje en los estadios pudiera aumentarse. Con lo cual, si el aforo se aumenta, evidentemente habrá más entradas. Ahora mismo ese 40% ronda las 32.000 localidades aproximadamente, las que se podrían facilitar a los socios para ese primer partido contra el Celta. Hay que decir que, por ejemplo, toda la grada baja del estadio, la que está más cercana al terreno de juego, no va a estar disponible porque es una grada que se ha tirado por las obras del estadio. El estadio va a continuar en obras, evidentemente, pero sí se van a poder acceder a las tribunas superiores. Eso lo habilitará el Real Madrid. Insisto, la información que nos dan es que hasta que no entremos en septiembre ya no concretarán cuál va a ser el proceso de solicitud y adquisición de entradas en función del aforo definitivo que tengan para cubrir en ese primer partido contra el Celta.
Y asunto preocupante, Real Madrid y Atlético de Madrid no van a poder contar con sus internacionales sudamericanos en la jornada del 11-12 de septiembre, Carlos, Rodrigo, todo porque no sé por qué, esta vez sí. Los partidos se colocan en la madrugada del jueves al viernes, prácticamente 36 horas antes de que nuestros equipos jueguen la Liga.
Sí, a ver, físicamente puede dar tiempo a que lleguen, porque los partidos...
Pero muy justitos.
No, evidentemente. Todos se juegan en la madrugada del jueves al viernes, madrugada del viernes aquí ya en España, viernes día 10.
Porque además resulta que el Atlético juega a las 2 de la tarde del sábado, claro, en Cornellá contra el Español, y el Real Madrid a las 4 y cuarto en el Bernabéu, sí, es decir, que encima juegan los primeros.
En el Madrid, desde luego, había mucho mosqueo con esto, pero bueno, tampoco les pilla de sorpresa, porque es habitual que desde la Liga sistemáticamente a veces no se entienda el criterio a la hora de colocar los horarios y no se intente respetar un poco más el descanso de los futbolistas. De esta manera, pierde seguro para ese partido el Real Madrid a Militao y a Casemiro, que están con Brasil, y a Fede Valverde, que está con Uruguay. Todos juegan en la madrugada del jueves al viernes, es decir, acabarán sus partidos, pues unos acabarán a las 4 de la madrugada del viernes, otros a las 5, con lo cual, entre que acaban, van al aeropuerto, cogen un avión, podrían estar en el mejor de los casos aquí el viernes por la tarde, noche, a última hora, y eso, a lo mejor ya de madrugada del sábado, con lo cual... Es, bueno, ya digo, no cuentan con esos tres futbolistas. Ancelotti tendrá que montar un 11 contra el Celta en el que no estén ni los dos brasileños ni el uruguayo.
Esto le salpica al Real Madrid, Rodrigo, y casi más incluso al Atlético de Madrid.
Seguro, más al Atleti. Estamos hablando de 4 o de 5 futbolistas. Son 2 argentinos, Correa y De Paul, que juegan contra Bolivia en esa madrugada a la 1:30 de la mañana, es decir, 36 horas y media antes empieza el partido de Argentina que el del Atlético de Madrid en Cornellá frente al Español. Suárez y Jiménez con Uruguay, estos arrancan a las 12:30, pero es lo mismo a efectos de poder llegar al partido. Y es verdad que no hay ningún convocado con Brasil, porque ni Lodi ni Felipe han sido en esta ocasión citados, pero sí está Mateus Cunha. Si recala que lo va a hacer en el Atlético de Madrid, este futbolista sí que no podría estar a las órdenes de Simeone. Especialmente sangrante el caso en el Atlético de Madrid de Luis Suárez, futbolista que lo último que ha jugado competitivamente al máximo nivel ha sido la Copa América con la selección uruguaya, al que se le está mimando, dejando entre algodones para que solo actúe 20 minutos con el Atlético de Madrid, y que ahora volverá a jugar seguramente partidos completos de nuevo con la selección uruguaya antes de que lo pueda hacer con el conjunto rojiblanco, que es quien le paga.
Hay muchos clubes, especialmente los grandes, Blas, que están ya muy enfadados con la FIFA porque reciben muy poco, ponen a sus estrellas y encima pasan cosas como estas que son incomprensibles, ¿eh?
No parece muy serio, la verdad. Se había arreglado en cierto modo este asunto en Europa, ¿no? Adelantándolo partidos que no fueran sábado y miércoles, por ejemplo, o domingo y jueves, y si fueran viernes y martes, por ejemplo, en la Liga de Naciones o en las fases de clasificación para europeos y mundiales, pero claro, no parece serio. Ya todo estaba muy apurado cuando un futbolista tiene que viajar a Sudamérica para disputar partidos, pero esto es lo último. Ya no que no llegue físicamente, sino que sea imposible que su equipo pueda contar con él para un partido de primera división.
¿Me dejo algo de los blancos, Carlos?
Vuelta al trabajo esta tarde a las 5 en la Ciudad Deportiva, como es habitual, y bueno, todas las miradas puestas en saber si Ancelotti va a poder recuperar algún futbolista para el sábado, como decimos, a ver cómo está Modric, a ver cómo vuelve Modric, a ver cómo está Marcelo, que también tiene sus opciones, y a ver cómo está Mendy, al que yo creo que todavía le queda un poco.
Vamos con el Atlético. Ya hemos empezado a contar cosas del Atlético. Estos problemas de la jornada del 11 de septiembre, ¿eh? Serían hasta 5 bajas si viene Mateus Cunha. 5 bajas, por lo menos 4, de gente muy importante, sin contar todavía al brasileño. Bueno, ni Griezmann, ni Rafa Mir, ni Vlahovic, el nuevo delantero del Atlético de Madrid, será el brasileño del Hertha de Berlín, el citado Mateus Cunha, Rodrigo.
No podemos decir que fuera la primera opción que manejaba Andrea Berta en la dirección deportiva del Atlético de Madrid, más bien la quinta, después de los nombres que tú has citado. Según Sky Sport, el acuerdo está cerrado con el Hertha por 30 millones de euros. Ese acuerdo se alcanzó a última hora del día de ayer. Estamos hablando de un delantero diestro, 22 años, 1,84, campeón olímpico con Brasil. Es verdad que es más Carrasco, Correa o Joao Félix que Luis Suárez, por ejemplo, si tenemos que poner un ejemplo que pueda visualizar el aficionado del Atlético de Madrid. Le gusta partir desde atrás, tiene buen disparo de media distancia, pero no es un delantero centro que pueda competir con Luis Suárez para ocupar esa última plaza en el ataque rojiblanco. Como digo, todo está cerrado desde anoche, a pesar de que el Everton a última hora también mostró interés por el futbolista, pero la voluntad del brasileño siempre fue ir a la Liga Española, siempre fue firmar por el Atlético de Madrid, y es lo que va a hacer. De hecho, ya en las próximas horas se le espera por aquí para que pueda pasar el reconocimiento médico. Hay que decir que ocupa plaza de extracomunitario. y eso desencadena salidas que ya se están produciendo, como la de Nguyen, que esta mañana ya ha pasado reconocimiento médico con el Udinese, a la espera de lo que pueda suceder con Arias, que incluso podría entrar en la operación de Mateus Cunha, porque también es un futbolista que interesaba al Hertha Berlín.
No sé si has tenido oportunidad de ver a este Mateus Cunha en el Hertha de Berlín o en la selección brasileña que ha disputado los Juegos Olímpicos. Por cierto, que Cunha ya no jugó la primera jornada de la Bundesliga, la segunda, porque estaban negociando con el Atlético de Madrid, Blas.
Directo, lo he visto en vídeos estos últimos días. La gente habla de que es muy diferente a Vlahovic. No digo que sea parecido, pero Cunha mide 1,84 y en las acciones que he visto no digo que sea parecido, ¿no? Pero comparte algunas de las virtudes con el futbolista serbio de la Fiorentina. Hombre, primer espada europeo, pues lo tiene que demostrar. Es una cantidad importante. No sé si para suplente de Suárez va a rendir la primera temporada. Yo, sinceramente, con los nombres que habían salido, esperaba un poquito más. Y viendo a Rafa Mir ayer en el Sevilla en la segunda parte, incluso me queda la pena de no verle lucir la camiseta del Club Atlético de Madrid.
Estuvo bien ayer, de hecho fue decisivo en la jugada del gol de Lamela con aquel remate al palo. Esto en cuanto a Mateus Cunha, que va a ser delantero del Atlético de Madrid, y Saúl Ñíguez, el culebrón del verano. Venimos hablando todo el verano de esto, se le ha preguntado al Cholo Simeone, él no acabó jugando todo lo que quería jugar la pasada temporada. No estaba muy por la labor de aquello del comodín multiusos, un día lateral, otro interior, otro extremo, y parece que puede salir en los días que quedan de mercado, Rodrigo.
Yo creo que es un fracaso de las dos partes el haber llegado al 24 de agosto y que la situación sea la que vamos a contar, que Saúl va a salir a última hora, o al menos su voluntad de salir a última hora, pero en calidad de cedido y con una opción de compra. Lo que está claro es que podría haber jugado ya su último partido en el Metropolitano con el Atlético de Madrid. Su voluntad es esa. Su agente Jonathan Barnett, el mismo que Gareth Bale, se ha remangado la camisa y hay dos vías abiertas. Hay dos clubes a los que ha sido cedido Saúl y que han mostrado interés y lo pueden ejecutar en las próximas horas, que son el Chelsea, el vigente campeón de Europa, que necesita sacar jugadores como Loftus-Cheek, como Drinkwater, Barclay o Bakayoko, y el Manchester United, que también quiere dar salida a Van de Beek. Le harían un hueco a Saúl en su plantilla para reforzar a su equipo. Estamos hablando, como digo, de una cesión con opción de compra, una fórmula parecida a la que ya utilizó el Atlético de Madrid con Álvaro Morata en la Juventus de Turín. La cláusula de Saúl era de 150 millones de euros. Evidentemente el mercado no estaba para que nadie ni siquiera se acercara a esa cantidad, y el Atleti solo ingresaría una pequeña cantidad por el traspaso. Por ejemplo, con Álvaro Morata fueron 10 millones de euros que pagó la Juventus de Turín, y eso sí, el Atleti se liberaría de la ficha de Saúl, que son 7 millones netos, que es una de las fichas más altas en la plantilla del conjunto rojiblanco, y de esa manera dispondría de más margen en su masa salarial. A todo esto, no podemos decir que Saúl fuera un descarte. Ha jugado los 180 minutos de esta temporada, es cierto que como carrilero zurdo, pero no es menos cierto que Simeone sigue contando con él cuando tiene la oportunidad.
Canterano, emblema para muchos, es una pena si finalmente se marcha a Blas, ¿eh?
No sé, me gustaría que Saúl lo contara algún día, que lo hará, ¿no? Lo explicara, porque creo que tiene más protagonismo en el Atleti, incluso que el año pasado, al menos en el amanecer de la temporada, que Simeone cuenta con él. Le he visto muy activo en los dos partidos, con mucha ilusión, pero bueno, tiene la convicción de salir, porque estamos hablando de operaciones que no es un cambio, un traspaso, voy a ganar el doble, no tiene nada que ver. No sé, me gustaría que Saúl lo explicara, porque creo que se etiqueta MAT, etiqueta Atlético de Madrid, fútbol madrileñista, y es una pena que se vaya, a pesar de que el año pasado no cuajó su mejor campaña.
Y al margen de esto, el domingo se celebró un emotivo homenaje en el Metropolitano. Justo antes del partido, el Cholo Simeone y el capitán Coque situaron junto al escudo un gran ramo de flores rojas y blancas, 379, una por cada socio del Atlético fallecido durante la pandemia, y acompañando el acto, la interpretación del himno del Atleti al violín de esta magistral manera. El violinista, el virtuoso, se llama Pablo Navarro y nos escucha a esta hora de la tarde. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, lograste un ambiente muy emotivo, muy bonito con la interpretación, un homenaje para los socios fallecidos en la pandemia, ¿eh?
Bueno, era la intención, pero yo solo puse cuatro cuerdas y todo mi cariño, o sea que la sensación grande se hizo gracias a toda la afición, que respecto a aquello, pues como se tiene que hacer, y la verdad es que el club tiene unos gestos que son impresionantes.
Oye, ¿cómo te lo propone? ¿Cómo surge la idea?
Pues la idea surgió con el primer partido después del encierro, de estar todos en casa, pero se hizo en el estadio a puerta cerrada. Y bueno, pues con todas las medidas del COVID y tal, pues se hizo, o sea, no se pudo llevar a cabo la primera idea, que era tenerlo en el campo de juegos, en el terreno de juego, y lo hicimos en la apertura que tiene el estadio con la bandera de fondo, y quedó muy bonito y tal, pero esta vez ha sido pues infinitamente más emotivo, por lo menos para mí la vivencia fue increíble.
Oye, ¿había nervios, miedo escénico ante 25.000 personas o para nada?
No, porque, a ver, cada uno tiene la seguridad en aquello que sabe hacer. Yo toco el violín desde que era muy pequeñito, entonces si me hubiesen pedido hablar o hacer un speech o hacer un regate o meter un penalti, pues sí que me pongo nervioso porque no es mi fuerte, ¿no? Pero tocar, por suerte y gracias a Dios, y después de muchas horas de trabajo, sale más o menos bien. Y bueno, si, siempre tienes esos nervios que es más atención, o sea, estar prevenido por si acaso surge cualquier problema. Estaba, fíjate, más nervioso porque llevaba zapatos con suela de estas de piel, y el césped se estaba rebalaba un montón. Y entonces yo decía, joder, sobre todo no te caigas porque puede ser terrible, ¿no? Sí. Y luego ya cuando estás en faena, pues es que te embarga una sensación de es que no sé cómo explicarlo, pero es que de repente conectas con todos los espectadores, o sea, con toda la gente que está ahí. Pasa igual cuando tocas en un teatro o cualquier cosa, lo que pasa es que aquí es un entorno mucho más dispar al que estás acostumbrado a actuar, y entonces eso le da como un halo de magia, ¿no? Es no sé, tiene un plus que... Y encima es el Atleti, o sea, que no puedo decir otra cosa.
¿Cuántos años llevas tocando el violín?
Nada, desde los 7, o sea, prácticamente toda la vida.
O sea, que te encuentras como en casa, vamos, ¿no?
Sí, ahí estoy bastante a gusto.
¿Eres del Atleti?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Eres socio?
No soy socio, pero voy mucho, porque tengo muy buenos amigos que tienen muchos abonos, y yo, como mi trabajo normalmente suele ser en día de ocio, porque ahí compartimos horario, es que no tiene mucho sentido porque no podría, tendría los abonos y no podría ir casi nunca, pero siempre que tengo oportunidad o que me la brindan, pues ahí estoy, y la verdad es que es muy guay poder ir al estadio, compartir esas sensaciones. Yo me acuerdo, hombre, el Wanda es una maravilla de sitio, ¿no? Pero es que cualquiera que haya estado en el Wanda y haya estado en el Calderón siempre va a ser el Calderón, pero bueno, ahora el Wanda es precioso, ¿no? Y sigue siendo un pedazo de estadio, obviamente. Ahora lo que me da un poco de rabia es que el Bernabéu igual es un pepinazo de estadio y quedamos como un poco siempre a la sombra de ellos, pero bueno.
Bueno, cada uno estará encantado con el suyo, serán dos grandes estadios, eso
no,
es...
desde luego, claro que no.
¿Te dedicas profesionalmente a tocar el violín o no?
Sí.
Sí.
Es mi profesión.
Yo lo primero, enhorabuena por cómo aguantar la presión, por salir andando con zapatos que resbalaban y tener al lado a Simeone y a Coque, o sea, casi nada. Yo quería preguntarte si de todo lo que te han dicho después de tu actuación te quedas con algo en particular. No sé si el propio Cholo, un futbolista o a lo mejor alguno de esos familiares de los 379 fallecidos y que estaban representados en esa corona de 379 claveles.
A ver, por suerte, ahora tenemos una cosa que son las redes sociales, por la cual es más o menos relativamente fácil llegar a alguien, ¿no? Soltarle una idea o dejarle unas letras, unas líneas para, pues ya sea agradecimiento o de crítica. En este caso ha sido todo agradecimientos. Gente que sí que me ha escrito por privado, perdí a mi padre o a mi madre o lo que sea, y de verdad, pues se me recogió el alma y fue precioso, tal. Realmente, si lo pensamos, creo que no llega a un minuto. Y la verdad es que tuvo una intensidad y una repercusión bastante bastante grande, ¿no?
Y luego, Pablo, viéndolo bien que suena tu violín, si te llama el Madrid para que toques en el estreno de nuevo Bernabéu...
Me la han hecho todos mis amigos madridistas, todos. Me dicen, oye, si te llama Florentino, ¿qué haces, valiente? Y yo digo, pues, le diría, oye, píntame unas rayas rojas y entonces vamos y hablamos de lo que quieras. A ver, yo he trabajado para el Real Madrid también muchas veces y es un club que... para mí tiene todos los respeto del mundo, obviamente, es gente fantástica y oye, tenemos una ciudad en común. O sea, las rivalidades siempre existen, pero no dejamos de ser madrileños todos. O sea, bueno, yo soy maño, yo soy de Zaragoza, pero fui a estudiar la carrera ya a Madrid y yo soy medio mañileño, que digo yo. Tengo medio corazón ya con el oso. Pero hombre, yo creo que para una cosa de estas, obviamente, si lo tienes interiorizado el sentimiento, sale mejor. O sea, esto es como, yo qué sé, decirle un te quiero a tu madre o decir un te quiero a una actriz, ¿sabes? Entonces, haciendo una representación o alguna cosa de esas, creo que tiene mucho más valor cuanto más puro es.
Qué bonita historia la de este violinista que interpretó el himno del Atlético de Madrid lleno de emoción todos los corazones rojiblancos el pasado domingo en los prolegómenos del partido del Atlético frente al Elche. Pablo Navarro, un abrazo, muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo a todos.
¿Me dejo algo, Rodrigo?
Bueno, que no hemos hablado del entrenamiento porque hoy no ha entrenado el Atlético de Madrid, va a ser mañana por la mañana. Ocasión para ver cómo marchan las recuperaciones de Herrera, Felipe y Joao Félix con vistas al próximo fin de semana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 35 minutos de la tarde, que ya estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. El Getafe. Complicaciones en la salida de Cucurella con destino al Brighton. ¿Qué pasa, Blas?
Bueno, todavía hay tiempo. Yo creo que es una operación que se va a canalizar, que se va a hacer. Hay acuerdo con el Brighton en la cláusula, 18 millones de euros. Es la voluntad del jugador. Ángel Torres encantado porque es un pellizco económico muy importante para el club sureño de la Comunidad de Madrid. Pero hay diferencias en cómo se ve en forma la operación. El Brighton quiere abonar esa cláusula en plazos y Ángel Torres tiene claro que necesita el dinero efectivo en cash, 18 millones de euros. Hace unos minutos en la presentación de Yankto, como futbolista del Getafe, le hemos preguntado a Ángel Martín González por esta situación. Yo creo que le va a crecer un poquito la nariz.
De momento sigue siendo jugador del Getafe a todos los efectos. No tenemos ninguna noticia de Brighton. Nosotros encantados de que Cucu siga con nosotros porque es un jugador que nos ayuda mucho en todos los aspectos, ¿no? Tanto dentro como fuera del campo.
Es lo que tocaba decir, seguramente, ¿no?
Ya no cuenta con el Michel, lo tiene claro, y de hecho el fichaje de Yankto, al que ayer vimos debutar contra el Sevilla en la banda izquierda, tiene mucho que ver con suplir el papel de un futbolista que ha sido muy importante para el Getafe durante las últimas dos temporadas.
Ahora hablamos de Yankto, que ha sido presentado esta mañana. Grajera y Florentino, ¿qué pasa con estos dos?
Florentino Luis, futbolista del Benfica, publica el diario Record en Portugal que hay un principio de acuerdo para la cesión del futbolista luso para que juegue en el Getafe esta temporada cedido. El Getafe ha ofrecido al Sporting de Gijón, según publica el Comercio, periódico asturiano, 2,5 millones por el 50% de la propiedad de José Grajera, mediocentro de 21 años. Pero el Sporting quiere venderlo el 100% por una cantidad superior. De momento parece que Florentino Luis va a ser el cuarto mediocampista del Getafe después de Arambarri, de Maximovic y de David Timor.
El checo Yankto, que ya debutó ayer, por cierto, en la segunda parte por la lesión de Vitolo, ha sido presentado esta mañana.
Es una operación ambiciosa, ¿eh? 6 millones de euros, 5 temporadas con el Getafe, 25 años. Jugó ayer los últimos 45 minutos, la segunda parte entera, tras la lesión de Vitolo en un gemelo. Buena pinta, buena zurda, tipo ambicioso, que se ha adaptado bastante bien y que habla un castellano bastante decente para asegurar que le gustaría ver al Getafe otra vez jugando competiciones europeas.
Sabía que estaba en Madrid, que es un gran club que hace 2 años he jugado en Europa. También por eso he venido aquí, porque siento que con este equipo podemos hacer muchas cosas. Vale, no hemos empezado bien, el primer partido no he jugado, pero la pena por el último minuto, donde tenemos que estar muy, muy atentos y no tiene que suceder más.
Justo una semana para el cierre del mercado, ha dicho el director deportivo Ángel Martín González que va a haber bastante movimiento en esta última semana, bastante movimiento, que lo de Arambarri y el Barcelona es completamente imposible, lo ha dicho categóricamente, y que a ver qué pasa esta semana. Sí podemos contar en Onda Madrid que a lo mejor puede ser la semana para que salgan jugadores. Por ejemplo, el Eibar se ha interesado en el central Ignasi Miquel.
En la Liga, segunda derrota del Getafe en 2 jornadas, 0 puntos de 6. El Sevilla, con un gol de Lamela en el minuto 93, se llevó la victoria en el Coliseum, Blas.
Un final duro, una puñalada tremenda en el corazón. Era un partido más o menos cerrado, más o menos igualado. Es verdad que los cambios le dieron mucho al Sevilla, que tiene un plantillón, aunque a Lopetegui le da alergia cuando le preguntan por la Liga, da la sensación de que la puede competir hasta el final. Y en el minuto 92-39, gol de Lamela después de un jugador de un jugadón de Nesiri con Rafa Mir. 0 puntos, 0 goles, visita al Camp Nou el domingo. Michel pide tranquilidad.
Sabíamos que el comienzo no iba a ser nada sencillo, pero lo que no puede ocurrir es que nosotros nos apartemos de la línea que hemos marcado en pretemporada y que nos ha permitido jugar en algunos momentos de los dos partidos bien. Me gustaría no estar pensando en esas dos derrotas, pero bueno, intento ser optimista, ser realista y ver que el equipo tiene muchas cosas buenas como para puntuar. Yo creo que los resultados no han acompañado al juego, pero eso no nos da mucha felicidad. Nos da a lo mejor fuerza para seguir trabajando en el camino que queremos y la línea que hemos marcado.
Su pasado es rayista y no azulón, pero cuando algún hincha del Getafe esté un poquito depre, que llame a Lopetegui, ve al Getafe peleando Europa.
Creo que se ha reforzado fantásticamente bien en este mercado, que ha mantenido prácticamente todo lo que tenía, ha conseguido una plantilla muy interesante, con un entrenador con experiencia, que conoce el club y que creo que la propuesta que va a tener este equipo va a ser muy compleja para todos los equipos y un equipo que creo que va a estar cerca de luchar por Europa, esa es mi sensación.
No marca el Getafe ni con Sandro, ni con Enes Unal, ni con Mata en las segundas partes. Cerrojo en la portería contraria, aunque ha tenido ocasiones. Pero a ver si va a ser el momento en el que Sandro, en su vuelta a casa, el Camp Nou, donde se formó el canario, le marque al FC Barcelona.
Sabemos de la dificultad que tiene de ir al Camp Nou, de ir a jugar contra el Barcelona, pero vamos sin ningún miedo, con respeto, pero jugarle de todo a todo, como le hemos hecho al Sevilla y como le estamos haciendo el otro día también al Valencia. Y el fútbol no dará cosas porque el equipo lo deja todo en el campo y eso será recompensado seguro.
Del Toro, moderada preocupación con Vitolo, se tuvo que retirar en el 45, se le vio un poquito falto de ritmo, aunque tiene mucha calidad, se notó un aviso en un gemelo, ya conocemos el historial de lesiones del futbolista canario, va a ser sometido a pruebas, esperemos que no sea nada importante, pero se retiró lesionado del Getafe 0, Sevilla 1.
Le faltó pólvora al Getafe, como ya le pasó también en el partido frente al Valencia, tuvo ocasiones pero no las aprovechó y al final acabó perdiendo como pasó también en Mestalla. Vamos con el Rayo. A ver si entre Carlos Sánchez Blas y Javier Bonet me pueden responder a la siguiente pregunta que se hacen muchos aficionados del Rayo. ¿El Rayo Granada del domingo 7:30 se jugará en Vallecas, Blas?
Yo a día de hoy, que diría la libreta mítica, 1:41, martes, lo veo bastante complicado.
Esta mañana ha habido reuniones, ¿no?
Sí, Liga, Comunidad, Rayo Vallecano, el Granada al teléfono. A ver, la hierba no es un problema, es verdad que no va a estar perfecta, pero no es un problema porque se comenzó a instalar el pasado domingo, a lo mejor no cuajan los tapetes como sería ideal o idílico, pero claro, el Rayo Vallecano está haciendo obras en el estadio por orden de la comunidad y hay muchas carencias. Realmente, aparte de la iluminación, el partido es a las 7:30, tema de televisión, exigencias de la Liga, saber cuánto público puede entrar, que ni siquiera se ha comunicado esto. Yo lo veo complicado, pero no lo descarto. Aquí el tema es que a martes no sabemos todavía si el Rayo va a jugar contra el Granada en su casa y sobre todo cuánto público va a tener acceso a ver el partido.
¿Qué puedes añadir, Javier, a lo que está comentando Blas?
Sí, básicamente es lo que ha contado Blas. Hay que decir que se continúa la reunión. La noticia ahora mismo es que se está debatiendo, se está mirando todas las alternativas, todas las posibilidades, cerrar alguna de esas zonas, esas gradas en las que hay obra o que no está garantizada un poquito la seguridad, y ahora mismo la noticia es esa, se está debatiendo si se juega o no el estadio en Vallecas y se está mirando, claro, lógicamente alternativas por si finalmente ese partido no se juega en el estadio vallecano.
Alcorcón, Getafe, Leganés, Blas.
Sí, afortunadamente el Rayo tiene alternativas, el Leganés juega en casa el sábado a las 7:30, seguramente pasa a una tercera opción, pero tanto Getafe como Alcorcón juegan sus partidos fuera de casa. El Getafe tiene un campo más de primera división por capacidad, pero tal y como está la situación tampoco es un problema para el Rayo. El partido se va a jugar evidentemente, ya veremos si en Vallecas, si no, Alcorcón y Getafe, primeras opciones para el plan B.
¿Alguna novedad en cuanto a llegadas, salidas de la primera plantilla?
Bueno, nos siguen diciendo Onda Madrid en el Rayo que va a ser una semana movidita, que incluso se pueden cerrar 5 fichajes de aquí a la semana que viene, 2 delanteros, 2 centrales y Unai López en la media. Hay operaciones que yo creo que están encarreladas, como la de Lucas Pérez, la de Unai, y también gusta mucho la opción de Chema Rodríguez, futbolista del Getafe, no cuenta para Michel, es zurdo, y eso a Iraola le gusta bastante para tener un zurdo en la defensa, en la plantilla, él estaría dispuesto, y Chema Rodríguez está muy bien posicionado para ser futbolista del Rayo Vallecano. Y a punto de salir Miguel Morro, el portero que se ha quedado sin hueco con la contratación de Iván Arboleda a un equipo de segunda división.
Y luego la situación del equipo femenino, que ayer por la tarde volvió a los entrenamientos.
Sí, pero no con quejigo. Es un tema, bueno, lo que venimos comentando aquí en Onda Madrid. Ya han firmado sus contratos, trabajan para el Rayo, fueron citadas a las 7, se tienen que entrenar. Andan disgustadas porque su entrenador, Quejigo, que les ha apoyado mucho durante todo el verano con esta situación y estuvo presente el otro día en esa conferencia junto a David Zaganzo, el presidente de la Asociación de Futbolistas, no tiene contrato. Presa está enfadado por alguna aparición pública de Miguel Ángel Quejigo en todo el desarrollo de la movida y de las denuncias de las jugadoras del Rayo Vallecano. Yo creo, lo digo coloquialmente, que es un azote en el culete, que al final lo van a firmar, pero de momento Miguel Ángel Quejigo no es entrenador y estuvo Iván Amaya, que trabaja en el club, dirigiendo la sesión de las mujeres del Rayo Vallecano.
Ayer hubo una larga reunión en el club con Quejigo, Javier, ¿no?
Sí, hasta 4 horas de reunión estuvo el técnico reunido con la directiva rayista y se espera que hoy, antes del entrenamiento, incluso las próximas horas, por lo menos las dos partes, lo que dijeron era para reunirse para solucionar el tema. Así que hoy parece que hay capítulo y final, aunque tratándose del Rayo, ya sabemos que nunca se puede decir eso.
Segunda división. Acabó la jornada, segunda jornada, con el empate a cero del Leganés frente al Burgos. Y eso que el equipo burgalés, el equipo de Julián Calero, estuvo 70 minutos con un futbolista menos, Javier.
Sí, primer punto de la temporada para el conjunto de Garitano. Como bien decías, las cosas se ponían encarriladas tras la expulsión de Grego Sierra, tras una agresión sobre Luis Perea en el minuto 17. Parecía que las cosas podían ser más o menos fáciles para el equipo pepinero, pero la verdad es que se encontraron ante un Burgos del técnico madrileño Julián Calero, que lo hizo bastante bien, que no dejó muchos espacios. Eso sí, en la primera parte, José Arnaiz se encontró ante un gran inspirado Alfonso Herrero, tuvo dos grandes ocasiones, pero en la segunda al equipo le costó bastante crear ocasiones, apenas un disparo del lejano de Javi Hernández, que de nuevo apareció la figura de Alfonso Herrero. Le costó mucho encontrar espacios ante un encerrado Burgos, y bueno, la verdad es que dos partidos, ningún gol a favor del conjunto pepinero. Es verdad que falta mucho, han llegado muchos fichajes aún tarde. Lo positivo es así, la vuelta al público en Butarque, los debuts de Fede Vico y Bárcenas, y bueno, como decía Garitano al final del partido, mucho trabajo por delante, y eso sí, se evidenció los problemas en la parte de ataque.
Nos ha costado, que lo hemos intentado por la derecha, por la izquierda, por todos los lados, pero con pocas ocasiones de gol, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, pues nos llevamos el punto este, que te sabe a poco ahora, pero que hemos sumado. Con uno menos el Burgos, más de, no sé, si han estado una hora más, y aún así, pues han estado o han defendido bien su portería, y al rival, en este caso a nosotros, pues lo hemos intentado por todos los medios, pero nos ha faltado algo más, ¿no? para poder hacer gol. Y bueno, seguiremos insistiendo, trabajando e intentar seguir mejorando.
Acabó la segunda jornada, ¿cómo viene la tercera, Javier?
Bueno, pues el viernes quien abra la competición será el Alcorcón ante el Málaga, la Rosaleda, el viernes a las 10 de la noche. El Leganés, tercer partido consecutivo ante un ascendido, será ante el Ibiza, también en Butarque, el sábado a las 7:30. Y el domingo el Fuenlabrada jugará ante la Real Sociedad B en Donosti a las 7:30.
Hablando del Fuenlabrada, Blas, noticia de última hora, ¿qué pasa?
Sí, lo de Morro, que hemos dicho, un equipo de segunda división, es el Fuenlabrada. Está a punto de cerrar la cesión sin opción de compra, amplía su contrato con el Rayo y se va cedido. Tienen a Bellman y al Tuve, los dos de la fábrica madridista, pero Morro va a ser el portero del Fuenlabrada. Veremos si sale alguno de los otros dos.
E48, vamos con el fútbol internacional. Primero con la indignación en Francia por lo sucedido con los ultras del Niza en el partido entre el Niza y el Olympique de Marsella. ¿Cuál es la última hora, Rodrigo?
Bueno, continúa el estupor por lo que pasó en ese minuto 74 del último Niza-Marsella. Mañana la comisión de disciplina va a analizar los incidentes y la fiscalía de Niza sigue adelante con su investigación. Los hinchas que invadieron el campo se arriesgan a una pena de prisión de hasta 3 años, una multa de 45.000 euros y además prohibiciones de entrar a un recinto deportivo durante 5 años. Desde el gobierno de la República se anuncia mano dura. Esta es Roxana Marasino, que es la ministra de Deportes de Francia.
Es un insulto
al fútbol y a los aficionados y debe haber sanciones. Se ha superado una línea roja. En un partido en el que se ataca a los jugadores y a los árbitros, es normal que reaccionemos. ¿Vamos a dejar que los jugadores se insulten, arrojen botellas de agua? No, eso no es posible. Los jugadores están ahí para jugar. Depende de las fuerzas de seguridad, el club local y la afición ser responsables y los líderes de estos clubes asegurarse de que todo salga bien. La justicia hará serenamente su trabajo para identificar a los culpables y habrá sanciones a la altura de lo sucedido. A la espera de conocer más detalles sobre las sanciones, como nos ha contado Lionel desde París, ya ha trascendido que el comité disciplinario ha acordado cerrar 4 partidos la grada sur del estadio del Niza. Jugadores como Álvaro González se arriesgan a varios partidos de sanción, en este caso por lanzar un pelotazo a la grada, y Pablo Fernández, que es el ayudante de Sampaoli en el Olympique de Marsella, podría estar varios años suspendido por pegar un puñetazo a un aficionado. Por estar en el aire, como nos contaba también Lionel, está hasta en el aire quien ganó el partido. 1-0 en el minuto 74 para el Niza, pero mañana decidirá el comité si se mueve el marcador, si se da una victoria por 3-0 por incomparecencia del rival, o incluso también podría ganar hasta el Olympique de Marsella si se culpa al club local por los acontecimientos y por los incidentes que ocurrieron.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Incidentes aparte, vamos con los grandes nombres propios del fin de semana en el fútbol internacional. El primero, Blas, Cristiano Ronaldo y su suplencia en el Udinese Juventus, futuro incierto el del portugués, ¿eh?
Según el club bianconero, suplencia pactada, lo dijo Nedved, director deportivo, y también lo refleja Allegri en este documento sonoro. Confiesa que Cristiano le ha dicho que se queda en la Juventus.
A me ha dicho que rimane alla Juventus. Per noi Ronaldo sia un valore aggiunto, è un giocatore che garantisce un numero importante di gol.
Se queda en la Juventus, valor añadido, garantiza un número importante de goles. Ya veremos, que el mercado es muy largo. Marcó el 2-3, pero anulado en el minuto 93.
Hoy habla el Corriere dello Sport de que incluso quiere marcharse al Manchester City, si eso fuera factible. Brahim, el jugador del Real Madrid, marca el gol del triunfo del Milán contra la Sampdoria.
Buen arranque en la primera jornada. La temporada pasada firmó 4 goles en más de 1.200 minutos con la camiseta rosonera. Se estrena con este gol partita, gol decisivo que dirían en Italia, en Génova frente a la Samba.
En Inglaterra había mucha expectación por ver a Lukaku. Después de pagar 115 millones de euros el Chelsea, no era para menos, y ganó en el partido frente al Arsenal.
Menudo
marcó.
Estreno, sí, menudo estreno del miembro honorífico del bufalismo, gol en el derbi frente al Arsenal. Además, mandó callar a la afición Gunner después de ese 0-1. Uno de los pocos defectos que tenía el equipo de Thomas Tuchel, ha firmado a un delantero de 115 millones de euros. Tremendo el belga, inaugurando su casillero goleador con el equipo blue.
Sorprendente líder en Inglaterra, el West Ham, con Michael Antonio como protagonista.
4-1 contra el Leicester, con doblete del delantero jamaicano. Los Hammers son líderes por mejor diferencia de puntos. 5 equipos han ganado los 2 partidos. Liverpool, Chelsea, Tottenham, Brighton, West Ham. Pero el equipo de David Moyes y de Pablo Fornals puede defender el liderato la próxima jornada.
Y apuntaos este nombre que puede dar que hablar. Debut de campanillas, el del joven Elliot, 18 años con el Liverpool.
18 años, sí, fichado hace 3 desde el Fulham, centrocampista que forma parte de ese ramillete de jóvenes ingleses que llaman a la puerta de la élite europea. Jugó los 90 minutos en el equipo de Klopp frente al Burnley.
Por cierto, el próximo sábado será inaugurada una estatua de David Silva, el jugador del Manchester City, en los aledaños del Etihad Stadium. Dejamos Inglaterra, nos vamos a Alemania. Lewandowski sigue marcando y Haaland lleva 2 partidos sin marcar, eso es noticia.
Sí, pero mola esta pelea. Es verdad que Haaland está un poquito seco, no marcó en la Supercopa contra el Bayern, tampoco el otro día en la derrota del Dortmund en Friburgo. 2 partidos sin marcar es noticia. El que no falla es Lewandowski, 33 años, aspirante al Balón de Oro, 1 golito contra el Colonia.
Y Kimmich, que es uno de los grandes de Alemania sin duda, el medio centro del Bayern, renueva su contrato.
Sí, hasta el año 2025. No tiene representante. Curiosidad de Kimmich, 26 años todavía para el futbolista del equipo bávaro. Si cumple su contrato, estaría más de una década en el Bayern Múnich.
Y están como locos por renovar a Goretzka, que acaba contrato el próximo 30 de junio, y el Real Madrid, entre otros, está a la expectativa. Y atención a este nombre, el húngaro Szoboszlai, que ha sido la gran estrella del fin de semana en el campeonato alemán, Blas.
A falta de Dani Olmo en el Leipzig, que se acaba de reincorporar a los entrenamientos, el húngaro comandó la goleada del Leipzig, 4-0, 20 añitos, 2 goles, factoría Red Bull, como muchos otros, como Haaland en su momento. Ya apareció en Hungría, con Hungría en la Euro 2021. Cuidadito con este nombre, 20 años, doblete en su primer partido en la Bundesliga en la presente temporada.
Llegó en enero, pero una lesión le impidió ser titular precisamente hasta este fin de semana. En su primer partido titular, 2 goles. Hoy ya eliminatorias previas de la Liga de Campeones. ¿Alguna verá? ¿Seguro, Blas?
Sí, hombre, somos frikis, aunque me gusta más la Conference.
Sí, que hay equipos más raros. PSV Benfica en Eindhoven con 2-1 para los portugueses. Ferencváros Young Boys en Budapest con 3-2 para los suizos. Y Ludogorets de Bulgaria frente al Malmo sueco, 2-0 para los suecos en el partido de ida. Los tres que ganen entran ya en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y mañana el turno para el Cherry de Moldavia, ¿eh?
Ahí va yo, que Rodrigo y yo estamos pendientes del Dinamo Zagreb, Seris Tiraspol, mañana a las 9. Es el partido que puede marcar historia del fútbol europeo con el equipo pseudo-moldavo.
Ahí estará Dulanto, el peruano con el que hablamos la semana pasada. Un encanto. Vamos con la vuelta. Vuelta ciclista a España, décima etapa. Tenemos a Roglic con el maillot rojo y a dos Movistar, Carlos, queriéndosele tirar al cuello, ¿eh?
Sí, están ahí acechando tras la jornada de descanso. Hoy se va a disputar esa décima etapa entre Roquetas de Mar y el Rincón de la Victoria en Málaga. Son 189 kilómetros por la costa de Almería y Granada. Pero la etapa termina con un puerto de segunda categoría, corto pero duro. Puerto de Almachar, a 15 kilómetros de meta, y que evidentemente puede darle un poquito de alegría, como decimos, a ese final de etapa. Se reanuda la vuelta, como tú decías, con Roglic como líder, Enric Mas segundo a 28 segundos, tercero Miguel Ángel López a 1.21 como principales candidatos al triunfo final. Y hablaba Enric Mas antes de esta etapa de asumir el reto, de intentar batir a Roglic con su compañero de equipo Superman López.
La situación de la semana es positivamente o positiva, porque estamos ahí segundo y tercero en general, que yo estoy a 28 segundos creo de Primos, y Miguel Ángel también ha distanciado a algunos corredores que nos pueden ser un problema la última semana, incluso esta segunda semana. Entre los dos pues tenemos que hacernos fuerte como equipo, y yo creo que se le puede ganar. Y veremos cómo haremos, ¿no? La mejor situación ahora para carrera es la que tenemos nosotros, así que vamos a ganar la vuelta.
¿Noticia en el Real Madrid, Carlos?
La que contábamos durante el programa, simplemente se ha hecho oficial. La ampliación de contrato de Fede Valverde, como decimos, de junio de 2025 amplía hasta junio de 2027 como jugador del Real Madrid.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Ya es oficial, Javier Bonet. Los Juegos Paralímpicos comienzan, están ahora en la ceremonia inaugural con 142 españoles.
Sí, en estos momentos se está celebrando en Tokio esa ceremonia, la segunda vez que se celebra en la capital japonesa durante 13 días, del 24 de agosto al 5 de septiembre. 4.400 deportistas de 162 países van a luchar por 539 euros en 22 disciplinas diferentes. Y como bien comentabas, España viaja con 142 deportistas que iban a competir en 15 de esas 22 modalidades. Una cifra superior a la de Río. Además, se va a intentar batir esa cifra de 31 medallas conquistadas en el Río hace 5 años. Como bien decías, en estos momentos está la ceremonia con los abanderados Michel Alonso, la nadadora, y el ciclista Ricardo Ten. Así que mañana comienza la competición y habrá que seguir a los Xavi Torres, Susana Rodríguez, Alfonso Cabello, entre otros, así como Teresa Perales, que la premio Príncipe de Asturias, recordamos que está a 2 medallas de Phelps. Eso sí, llega con problemas en el hombro, que vamos a ver cómo la dejan competir.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
El último minuto para el baloncesto. Renovación de Campanillas en Estudiantes en la Liga LEP, Blas.
Qué gran equipo para el proyecto en la segunda categoría del básquet español. Se queda Edwin Jackson. Va a ser una de las estrellas de la competición para Movistar Estudiantes, que ha formado una gran plantilla. A ver si esta semana podemos hablar tranquilamente con el subcampeón del mundo, Jai Beirán. Con el campeón del mundo, Jai Beirán, hace 2 años en China. Así que se queda Edwin Jackson. Y esta tarde, primer partido amistoso para Fuenlabrada en Burgos a las 7:30.
Te extraña que se quede en LEP un tipo con cartel, ¿eh?
Sí, es verdad que tiene cartel, que ese cartel se ha ido deteriorando, ¿no?, durante las últimas temporadas, pero podría jugar en algún proyecto más ambicioso, pero tiene que ver también mucho con el acomodo en el club y con su vida personal en Madrid. Él tiene pareja en Madrid, está encantado en la ciudad y es una buena noticia para el Estu.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas, la mejor de la compañía, la radio, con Elia Fernández. El partido de la 1 vuelve mañana a partir de la 1 en punto de la tarde. Buen martes para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.